En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 14 de mayo. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Con el final de la temporada futbolística llegan las emociones más extremas. Por ejemplo, en Inglaterra, en un mano a mano espectacular, el Manchester City consiguió finalmente llevarse la Premier por segundo año consecutivo, dejando con las ganas al gran Liverpool de Klopp. Tras ganarla, en el vestuario Citizen apareció su hincha más famoso, Noel Gallagher, el líder de Oasis, y todos juntos, con la plantilla alucinada por la presencia de Gallagher en el vestuario, cantaron una de sus canciones más famosas, el Wonderwall. Este era el momento. En Ámsterdam, con el Ajax campeón de Copa y virtual ganador de la Liga también, la afición despidió con todos los honores a Frenkie de Jong, que la próxima temporada jugará en el Barcelona. Su afición le despidió a lo grande con estos cánticos. Él pide silencio a la hinchada y a continuación se une a los mismos. La despedida soñada, vamos. A esta hora, la 1:06, en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Noticia de alcance en el Real Madrid: Keylor Navas abandonará el club a final de temporada. Nacho Colado.
El debate de la portería blanca se aclara. Courtois le gana el pulso a Keylor, que ya conoce por boca de Zidane que el belga será su portero titular la temporada que viene. Keylor, con 2 años más de contrato, acepta la decisión y busca que el club le facilite la salida en busca de nuevos retos profesionales. Una vez que se resuelva este asunto, la patata caliente estará en quién ocupará el puesto de segundo portero. El Madrid quiere que sea Lunin, mientras que Zidane prefiere que sea su hijo Luca.
En el Atlético, la vieja guardia va dejando paso. Juanfran da un paso al costado. José María Bonilla.
El Atlético acometerá una revolución en su defensa. Estaba cantado y los movimientos de los jugadores así lo atestiguan. A las ya consabidas marchas de Lucas y Godín se unen Juanfran, que tras 8 años en el club ha dicho no a la renovación que le puso sobre la mesa el club, y con toda seguridad seguirá sus pasos Felipe Luis, ambos con 34 años y siendo piezas clave en los últimos éxitos del club rojiblanco.
Esas serán dos de las noticias principales de este partido de la una. La tercera está en directo en Valdebebas, protagonista con Carlos Sánchez Blas, en la semana en que el Real Madrid de baloncesto va a buscar su 10ª corona europea. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Aquí estamos en la Ciudad Real Madrid. Acaba de terminar el entrenamiento del conjunto blanco y nos acompaña, para mí, uno de los jugadores más diferenciales de Europa y un tipo que se ha convertido en ídolo del aficionado madridista. Edi Tavares, bienvenido a Onda Madrid, buenas tardes.
Muchas gracias, aquí estoy.
¿Qué tal el gusanillo en el estómago, las emociones antes de afrontar otra Final Four y de pelear por el título de campeón de Europa?
Bueno, como siempre, al principio siempre como estás nervioso, pero cuando la pelota empieza a botar ya se olvida de todo y ella por toda, por la Copa.
Empezaste muy bien la temporada, luego gran nivel, pero es que has recuperado otra vez el nivel inicial y vienes casi de acariciar un triple doble con 7 tapones en Zaragoza.
Bueno, sí, claro que sí. Sabéis que la temporada es muy larga, hay mucho alto y bajo, pero siempre intentamos hacer lo mejor que podamos siempre. El triple doble casi lo conseguí, pero a lo mejor no sé si lo conseguí, porque no me cuento los tapones bien.
Sí, que lo dices, ¿no? Que al final tocas ahí con el índice, con el pulgar, con el corazón, varios balones más, ¿no? Deberías tener 12 o 13 tapones por partido.
Claro que sí, porque me cuentan solo los tapones que la pelota salen fuera y los que la toco con la uña no me lo cuentan.
Es que al final, Edi, como eres tan grande, la gente asume que tienes que rebotear, taponar, intimidar, y tú siempre dices que a lo mejor los árbitros no tienen en cuenta que eres un tipo tan grande y con tanta movilidad, ¿no?
Sí, eso me penaliza mucho, pero siempre tengo que intentar estar con los brazos arriba, enseñando las dos manos siempre, porque siempre cuando tengo una abajo siempre van a pitar falta y nunca me perdonan eso.
Fenerbahce, Efes Pilsen de Estambul, CSKA de Moscú y Real Madrid. Como mínimo, Eddie, el Madrid llega tan favorito como los demás. La afición tiene la sensación de que podéis hacer algo grande y ganar dos Copas de Europa de manera consecutiva.
Bueno, ese es el objetivo, pero nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido como hemos venido a hacer desde la temporada, desde el principio de temporada, y vamos a intentar hacer las cosas con los detalles, estar concentrado y hacerlo por 40 minutos e intentar que lleguemos bien a la final.
Bueno, Del Toro, está acostumbrado a que le llamen gigante, luego andaremos, porque él lo asume, sabe que es un tipo grande y grande de corazón también. Cuando Eddie levanta los brazos, se apaga la luz. Así que aquí tienes al pívot dominante del Real Madrid.
Eddie, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque eso de ir por la calle con 2'21 es complicado, ¿no?
Ya te digo.
La gente te miran todos.
No, me miran todos y comentarios por allá, pero estoy acostumbrado, eso es lo que hay.
Pero no se atreve a meterte contigo nadie, ¿eh?
Bueno, no se atreve nadie. Más o menos los que conocen el baloncesto son más agradables, pero los que no saben nada del baloncesto siempre se asustan mucho.
¿Cuando vas por la calle te reconoce mucha gente ya a estas alturas?
Bueno, creo que poco a poco cada vez más, pero siempre con mi altura creo que es más fácil reconocerme por la calle.
Eso está claro. Bueno, llega la gran cita, que no darías por no ganar esta Euroliga el próximo fin de semana en Vitoria, ¿no?
No sé, yo creo que daría todo lo que tengo ahora mismo y lo voy a hacer en Vitoria. Voy a dejar todo lo que tengo en el campo para poder tener oportunidad de estar en la final y tener oportunidad de ganarla.
El CSKA de Moscú en semifinales con el Chacho, que por cierto está tocado. ¿Cómo ves ese primer partido?
Ah, el partido lo veo muy bien. Nosotros hemos entrenado muy bien esa semana y tenemos mucha confianza y todo el mundo está bien, está animado y vamos a intentar hacer nuestro mejor partido. Sabía que Chacho no iba a perder esa semifinal porque es algo que pasa muy poco y sabía que él iba a volver.
Hay una frase que he leído, dime si es textual: me gusta ver el miedo en la cara de los rivales. ¿Es tuya?
Bueno, cuando viese el miedo porque lo estaba haciendo bien, así que me gusta.
O sea, que te gusta, que es verdad.
Claro, eso es verdad.
¿Impones miedo en los rivales?
Bueno, eso no sé, eso dicen por ahí, pero siempre yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible con la máxima intensidad siempre.
¿Te consideras un tío agresivo ahí dentro de la zona?
Bueno, hay que serlo. Cuando no soy me pasa factura, así que hay que serlo a los 40 minutos.
Ahí dentro se reparte de todo menos caramelos, ¿eh?
Ya te digo, principalmente yo, que a mí me dan por todos lados.
¿Se dan más palos en la NBA o aquí en Europa?
Es difícil, porque creo que los dos, y aquí también y ahí también, siempre entre las zonas es empujar por ahí, coger posición por aquí, empujar y ya está. Y entre las zonas siempre hay mucha pelea y quien gana es el mejor siempre.
Sí, lo dicen todos los pibos. Recuerdo a Antonio Martín, que lo comentaba muchas veces, no sabes la de palos que te dan ahí dentro. Y la gente no lo ve, no se percibe tanto de fuera, pero cuando estás en la pelea se percibe y mucho, ¿eh?
Claro que sí, hay muchos que te dan que nadie ve, que los árbitros no ven y que saben cómo darte para que nadie lo ve. Y hay mucho juego sucio ahí, tenés que intentar lo mejor posible para poder sacar algo positivo ahí siempre, porque la zona es un sitio muy chungo de estar.
Oye, ¿qué está significando para ti tu llegada al Madrid y el trabajar con Pablo Lasso?
Ah, significa mucho para mí. Es un equipo con mucha ambición y con un entrenador también con mucha ambición. Para mí me viene muy bien para seguir progresando como jugador y tener la ambición para poder mejorar cada día, y eso creo que me ayuda mucho. También estar en un equipo como este que está acostumbrado a ganar, y eso para mí es importante.
Ahora te preguntará seguro más Blas por esto, pero es una curiosidad. Tú hasta los 17 años no habías jugado al baloncesto nunca.
Claro, nunca había jugado baloncesto y nunca me había llamado la atención. Solo todo el mundo en Cabo Verde por la calle me decía que tenía que jugar baloncesto. No lo conocía, yo jugaba fútbol, pero eran tan pequeños que me pasaban por todos lados que lo dejé de jugar porque veía que no servía para eso.
Oye, un futbolista de 2'20 tiene eso aquel, no me digas que no, ¿eh?
Uf, ya te digo, me llamaban Peter Crouch.
Se te queda muy corto, Peter Crouch.
Sí. 1'98, Peter Crouch, ¿eh?
Sí, muy flaquito, más flaco que yo.
Efectivamente. ¿De qué jugabas, Eddie?
Yo empecé a jugar de defensa, después me fueron empujando para adelante, al final terminé de jugar de delantero, después fui al portero y desde ahí ya se acabó mi carrera de futbolista. Ya.
Te iban cambiando de puesto y no encontraban el ideal para ti en ningún sitio, ¿no?
No, cuando ves que no tiene un puesto, ya es el fin.
Bueno, qué lástima que el sonido no sea muy, 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 muy bueno. Sigue, Blas.
No, es un fenómeno, Eddie, porque además es lo que tú dices, ¿no? Que hace 10, 9 años él ayudaba a su familia a vender leche y pescado en la isla de Mayo, en Cabo Verde, cerquita de Senegal. Eddie, te cambió la vida, y te cambió la vida de casualidad.
Eso de leche y pescado no sé qué lo han inventado, pero...
¿No la vendiste nunca, no?
No,
pero tu madre tiene una tienda pequeña, ¿no?
Sí, leche sí, pero pescado no. Y nada, cambió mucho y... Dejé de estudiar para poder ayudarlo, porque como estaba siempre trabajando, los 24 horas estaba de pie ahí, tuve que dejar de estudiar porque si no, no podía estar así mucho tiempo, y al final terminé trabajando con ella y ayudarla, y después se le dio esa oportunidad y fui a intentarlo hacer lo mejor posible.
Pero tú siempre lo tienes en cuenta, Eddie, tu pasado, tu familia viene mucho aquí a España a verte, a pasar tiempo contigo, no olvidar de dónde vienes, ¿no? De la gran humildad, y que a lo mejor un golpe de suerte te ha cambiado la vida.
Claro que sí, nunca debes olvidar de dónde vienes, porque es el que te sigue, es el motor para seguir progresando en la vida y seguir intentando conseguir cosas más grandes y nunca conformarse. Y si tu familia está bien y feliz y tú puedes dar todo lo que puedas a ellos, para mí es un logro muy grande.
Blas,
¿tienes un gran cariño? Sí.
Vamos a ver si podemos mejorar un poquito el sonido, porque antes no era demasiado bueno, pero es que está empeorando y cada vez le escuchamos con más dificultad. Así que vamos a esperar un momentito a ver si lo arreglamos. Vamos un momento a publicidad, hacemos una pequeña pausa, apenas minuto y medio, y volvemos a ver si con mejor sonido.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El partido de la una en Onda Madrid.
Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it.
Una y 18 minutos, continuamos en el partido de la una. Volvemos a Valdebebas con Carlos Sánchez Blas y con Eddie Tavares, el pívot del Real Madrid. Carlos.
Sí, rematamos aquí con Eddie. Te estaba preguntando por tu familia y te quiero preguntar, o te estaba preguntando por tu abuela, que es una persona muy especial. Y cuentan las buenas lenguas que creo que en tu boda, que te casaste el pasado verano con una española, con una canaria, con Paula, que era la que más bailaba de todas en la boda, ¿no?
Bueno, claro que sí, siempre, ella baila mucho, siempre cuando voy de vacaciones estamos todo el día dentro de casa bailando, y le encanta, es una persona muy alegre, muy feliz, y siempre intento hacer lo mejor que pueda para ayudarla y que ella esté feliz, y que todo lo que tiene que hacer de médico, y tengo que cubrirla todo porque es la persona que más quiero, y le llamo de mamá en vez de por su nombre, porque pasé más tiempo de mi infancia con ella que con mi madre.
Nos contó tu representante y amigo íntimo, Guillermo Bermejo, que tienes un montón de proyectos solidarios en África. ¿Quieres devolverle a tu pueblo, a tu gente, todo lo que han hecho por ti en el pasado cuando no eras una estrella mundial del baloncesto, no?
Ah, claro que sí, intentar hacer que la gente juegue baloncesto ahí. Cada vez hay más apasionado al baloncesto, y yo siempre, este año voy a hacer un campus ahí y llevaré unas cuantas canastas para que la gente lo tenga ahí, que sigan practicando, y si es posible que cuando me vaya sigan jugando, y para mí es algo muy bueno.
Eddie, todos los niños de Mayo tenían el sueño de jugar en el Benfica y ser futbolistas. Tú ahora estás en el Madrid y mira aquí lo que tienes al lado, el escudo, los empleados del club de comunicación, todo lo que engloba el Madrid. ¿Qué es el Madrid para ti?
Madrid para mí es un mundo para mí, porque es el mejor club del mundo, el club que
prácticamente en todos lados que vas siempre hay un niño con una camisa de Madrid, y si se conoce en Cabo Verde, mi isla que es pequeña de 8.000 personas, imagínate en otras partes, para mí es algo muy, muy grande.
¿Qué vas a hacer si ganas la Copa de Europa? ¿Qué vas a hacer el lunes por la mañana?
Uf, no sé, tengo un montón de ideas, tengo millones de cosas en la cabeza. Si tirarme a la piscina cuando llega por las 4 de la noche, no sé, pero tengo un montón de cosas. Haré lo que haga falta si ganamos.
¿Cómo ves a tu amigo Jules después de una temporada de muchas lesiones pequeñas y de mucho sufrimiento personal?
Ah, claro que sí, Jules es una persona muy fuerte, una persona que siempre intenta luchar y hacer lo mejor posible para el equipo. Una persona con mucha sonrisa que siempre intenta hacer lo mejor, y para él un regalo sería jugar bien esos dos partidos y será muy bueno para él.
Me han dicho que eres un maestro del FIFA en el videojuego, ¿es esto verdad o no?
Claro, es verdad, he comprado 50 juegos pero al final termino jugando solo a FIFA, así que soy bueno en eso.
¿Pero alguien te gana, alguien te revienta aquí en el vestuario o no?
Nada, no, ninguno. Facu, yo y Facu siempre estamos ahí jugando, intentando hablar de los juegos que compramos yo y él, pero no he jugado contra él, pero yo soy muy bueno, así que le he hecho muchas horas cuando estoy libre.
Y la última, ¿cómo lo haces para que nadie aquí hable mal de ti? Se le puede preguntar a la gente por Eddie y dicen, sí, es muy determinante, muy buen pivot, muchos tapones, muchos mates, es muy bueno, pero sobre todo es una buena persona.
Bueno, eso no sé cómo decir eso, creo que ellos tendrán que decir eso, no sé por qué todo el mundo habla bien de mí o no, pero yo siempre intento ser buena persona, educada y respetar a todo el mundo.
Bueno, Eddie, tienes una ventaja sobre los demás, como eres tan alto, el cielo lo tienes más cerca, y el que toca el cielo ya sabes que es feliz, así que toca la felicidad el domingo con el Real Madrid.
Eso es, muchas gracias y que Dios te escuche.
Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues Eddie Tavares, aquí después del entrenamiento, jugador diferencial del Toro, seguramente el más temido por los rivales. De hecho, nos cuentan que Itudis, entrenador del CSK, está tocando la pizarra, cambiando cosas para intentar minimizar el impacto de un jugador, repito, del que nadie habla mal, 221 centímetros de bonomía, el pívote africano del Real Madrid.
Y designado hace muy poquito, unos días, mejor defensor de la Euroliga, ahí es nada. El sábado pasado se salió en Zaragoza, prácticamente el solito llevó en volandas a su equipo hacia la victoria, y vamos a ver qué hace el Madrid en este partido tan trascendental del próximo viernes a las 9 de la noche frente al CSK.
Sí, es un partido de mucho nivel, ¿no? Real Madrid-CSK, se repite la semifinal de la temporada pasada con Sergio Rodríguez lesionado en el tobillo, pero va a jugar con casi 3.000 aficionados del Real Madrid que se van a desplazar hasta Vitoria, con abonos, con problemas de alojamiento, pero con mucha ilusión por poder ver al Real Madrid levantando la undécima Copa de Europa. Y bueno, equipos como el Fenerbahce que llegan mermados, con lesionados, con tocados. No sé, la sensación de que el Madrid quizás tiene una gran oportunidad de volver a reventar la Final Four y plantarse en otra final, que sería la quinta desde que ha llegado al banquillo Pablo Laso Berrún.
Pues Tocoy, hemos empezado por el baloncesto. Para atender en directo a Eddie Tavares ahí en Valdebebas, tengo que preguntarte por la otra gran noticia de la jornada aquí en la Comunidad de Madrid en el básquet, que es la retirada de Marco Popovic, el genio de Zadar, que abandona el Fuenlabrada después de 4 temporadas y se retira del baloncesto además.
Sí, lo primero que hay que decir es que hay que rendir pleitesía y honores a Ferran López y a José Quintana, director deportivo y presidente del baloncesto Fuenlabrada, porque dejar a Marco Popovic casi un lustro en un equipo como el Fuenlabrada me parece que es una hazaña brutal. Jugador de otra categoría que ha jugado la Euroliga, que ha sido muy importante con Croacia en competiciones internacionales. Curiosamente, la generación croata tenía menos sangre, menos carácter que los serbios últimamente, eso decían en el país que está al sur de Italia, pero Marco Popovic reunía todo lo contrario, competidor nato, jugador letal, un tiro alucinante, líder en el vestuario, creo que le ha dado mucho al Fuenlabrada, y además ahora que se ha salvado el conjunto sureño, va a vivir una despedida tremenda dentro de 2 semanas para rendir pleitesía a un jugador que ha marcado una época en el baloncesto madrileño y que yo creo que si utilizamos un mercurio de liderazgo del Toro lo colocamos en 11 sobre 10.
Y además ha coincidido con la permanencia del Fuenlabrada en la Liga ACB. ¿Alguna cosa más?
Bueno, muy atentos esta semana a la Final Four, muy atentos a Estudiantes, que sí. Si gana Obradoiro y Del Teco pierde en el Palau, matemáticamente será equipo ACB, uh-huh. Así que vienen emociones fuertes en esta semana de mucho baloncesto con ese plato fuerte, 9 de la noche el viernes, Real Madrid-CSK, y si el Madrid se mete en la final, la jugaría el domingo a las 8:30 en el Fernando Bosch Arena.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
1:24, vamos con el fútbol, vamos con el Real Madrid. Zidane sigue dando pasos para conformar la plantilla de la próxima temporada. Lo adelantaron ayer los compañeros de La Sexta. Zizou comunicó a Keylor que el portero titular para la próxima campaña será Courtois. Ante esa tesitura, Keylor, que no quiere estar permanentemente en el banquillo o tener muy poco protagonismo en el equipo, abandonará el club a final de temporada. Este era Keylor, interrogado hace muy poquito tiempo por su futuro.
Yo tengo contrato y quiero estar aquí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No, si el míster me dice váyase, pues ¿qué voy a hacer? Si uno quiere dar el mayor rendimiento posible, en la cancha hay que jugar partido a partido, porque se entrena bien, se trabaja bien, pero siempre el ritmo de juego es solo en los minutos los que lo dan. Entonces, yo quiero tener ritmo de juego, quiero sentirme con confianza dentro de la cancha como en otros años y a seguir. Yo creo que eso es lo que quiero para el próximo año.
Zidane siempre ha considerado a Keylor su portero. Con él ganó 3 ligas de campeones y le defendió a capa y espada cuando el club, lo recordaréis, en el mercado invernal de hace un par de temporadas quiso traer a Kepa desde el Athletic Club de Bilbao. Lo último que dijo Zidane sobre Keylor fue esto.
Keylor tiene un contrato. En tu pregunta olvidaste.
Todos tienen contrato.
Sí, por eso que te digo, por eso.
Y algunos se tendrán que ir.
Entonces veremos al final de temporada lo que va a pasar.
¿Pero usted le quiere?
A Keylor, le quiero mucho, sí.
Como jugador, digo.
¿Seguimos como allí? Jugador, como persona, como... Sí.
Le quiere como jugador, le quiere como persona, pero ha tomado esta decisión, que realmente es una decisión del club, más que del propio entrenador. Recordemos cómo ha sido el periplo de Keylor en el Real Madrid estos años. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Keylor, que ya tiene 32 años, como habéis dicho, le quedan 2 años de contrato, cobra unos 5 millones de euros netos por temporada. Llega al Madrid en la temporada 2014-2015, procedente del Levante, por unos 10 millones de euros. Llega como portero suplente de Iker Casillas. Esa temporada juega 6 partidos con el Real Madrid, pero en la siguiente, ya una vez que no está Iker Casillas, se hace con la titularidad hasta esta temporada, que la pierde a manos de Courtois. En estas 5 temporadas ha ganado 12 títulos, una Liga, una Supercopa de España, 3 Champions, 3 Supercopas de Europa y 4 Mundialitos de club. Y sobre todo, nunca ha dado problemas, no tiene enemigos que se conozca dentro del club, ha sido siempre un gran profesional y seguramente pues se le va a echar de menos.
Digamos que ha sido una decisión de club apostar por Thibaut Courtois, un jugador más joven, 27 años recién cumplidos, en detrimento de Keylor Navas, que está ya cercano a los 33, los cumplirá el próximo mes de diciembre, bueno, 32 años y un poquito más. Courtois llegó el pasado verano, pero en su primera temporada ha dejado dudas. Y luego están las dudas precisamente que ha dejado, como las del último fin de semana en el partido frente a la Real Sociedad, Nacho.
Sí, lo has dicho tú, tiene 27 años, es una apuesta más de futuro, una apuesta del club. Llegaba como el mejor portero del mundial, del pasado Mundial de Francia. Lógicamente no estaba Zidane en el banquillo. Si hubiera estado Zidane, si hubiera seguido, quizás a lo mejor no hubiera llegado Courtois, porque él tiene claro que su portero era Keylor Navas. Llegó, como decimos, esta temporada procedente del Chelsea. Y no fue titular hasta la tercera jornada ante el Leganés. Y el champion, el portero era Keylor Navas. Empezó, ¿sí? Fue en la cuarta, el cuarto partido de esa fase de grupos, el partido que jugó el Real Madrid en Chequia, el PIL contra el Pilsen, sí, que es cuando Courtois cogió ya la titularidad. Claros y oscuros. Ha estado lesionado. También se ha hablado mucho de esa lesión que ha tenido en el último mes, porque los servicios médicos decían que no tenía rotura, que eran simplemente dolencias. Se alargó demasiado. No sentó nada bien en el club, pero bueno, al final los errores en determinados partidos también impropios de un portero de su categoría, pero al final pues ha prevalecido la decisión del club. La apuesta, como decimos, costó 30 millones. Ya Zidane no quiso a Kepa, que eso ya es pasado, pero ahora sí tiene que asumir que Thibaut Courtois va a ser el portero titular la temporada que viene.
Y luego está el asunto del segundo portero. Club y entrenador tienen criterios distintos. Una cosa es lo que pretende el entrenador y otra cosa es lo que el club tiene claro de cara a la próxima campaña, ¿no?
Sí, la directiva lo tenía claro. Quería que no pasara como en esta, que hubiera un partido titular claro, lo que es Liga y Champions, y el segundo que pues fuera la Copa del Rey. Zidane estaba de acuerdo con eso. Lo que no estaba, a lo mejor, quizá de acuerdo, quién era ese primer portero. Finalmente ha sido, como decimos, Thibaut Courtois el elegido. Y entre el segundo, pues la dirección deportiva quería que fuera un portero joven, que se fuera curtiendo, y la apuesta del club es clara. El ucraniano Lunin, que llegó la temporada pasada, procedente del equipo Zorya Lunas, y que como llegó como tercer portero se le cedió al Leganés con la intención precisamente de eso, que se curtiese, que cogiera experiencia en la primera división. El tiro le salió por la culata porque Pellegrino desde el inicio apostó por Iván Cuéllar, ha disputado apenas 6 partidos, no se le ha visto en esa progresión, pero el Madrid le quiere como segundo portero la temporada que viene. ¿Qué pasa? Que Zidane ve que no hay muchas diferencias entre Lunin y su hijo Luca Zidane, que es el portero del Castilla, y Zidane prefiere que sea su hijo el que ocupe ese rol de segundo portero. O sea, hay que decir que Luca ha jugado, tiene 21 años, tiene 20 Lunin, ha jugado 2 partidos con el primer equipo la temporada pasada, debutó en la Cerámica contra el Villarreal esta temporada. En el segundo partido que estuvo Zidane en el banquillo, en el segundo partido le puso titular ante el Huesca. Vamos a ver en ese tiria floja, si ha cedido Zidane con el primer portero, vamos a ver si el club le permite que sea Luca Zidane el que sea el segundo portero.
Es la portada del diario Marca hoy. Zidane pide que Luca sea el suplente de Courtois, es lo que dicen hoy los compañeros de Marca. Keylor sobre Luca dijo esto recientemente.
Luca está aquí por sus méritos propios, nada más. Es un jugador de esta plantilla, de este club, de hace 16, 17 años. Mismo que, no sé, hablamos de la cantera, podemos hablar de Carvajal, podemos hablar del debut de muchos jugadores aquí, y Luca es uno de ellos, nada más.
Obviamente Zidane sobre Luca, sobre su hijo, y esa sensación o esa circunstancia de que su hijo le va a acompañar siempre, siempre se le va a mirar así. Pasó con Michel y su hijo Adrián, lo comentaba recientemente Simeone, lo escucharemos un día de estos, que en ocasiones en Burgos, el mono Burgos, le decía que trajera a su hijo Giovanni Simeone desde la Fiorentina, y que él considera que no quiere traerlo, no porque dude futbolísticamente del chaval, sino porque al final siempre iba a ser el hijo del entrenador.
Y para eso lo bueno y para lo malo.
Exacto, y es una circunstancia que le acompaña y que a veces le atormenta. Nos escucha un ex portero del Real Madrid, Agustín Rodríguez, portero del Madrid entre el 80 y el 90, que levantó 13 títulos en todo ese tiempo. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, la decisión de que Courtois sea el portero, el primer portero del Real Madrid la próxima temporada. ¿Tú la consideras acertada? ¿Piensas que simplemente es la edad la que motiva esta decisión? 27 Courtois, casi 33 Keylor Navas.
Bueno, yo creo que forma parte de la planificación del club de cara a las nuevas temporadas que vienen. No cabe duda que el fichaje de Courtois vino precedido después de un gran mundial. Uh-huh. Y no cabe duda también que Keylor ha dado un rendimiento extraordinario, sobre todo en Copa de Europa, al Real Madrid. Pero yo siempre digo lo mismo, es que el Real Madrid ha sido un equipo más goleador que menos encajador. Y si te das cuenta, las Copas de Europa se han ganado por hacer goles. La portería prácticamente nunca ha estado a cero también, ¿no? Entonces, las valoraciones las hace lógicamente el club, y el club del Real Madrid es un club que tiene que jugar al ataque, pero tiene que inventar algo, y lógicamente un chaval de 27 años está en plenitud. Un chaval, porque hoy en día es un chaval de 33, está en plenitud. Yo, si fuera, me quedaría con los dos, porque considero que son dos grandes porteros y el Real Madrid necesita grandes jugadores.
Sí, el problema es que yo creo que Keylor no asume ese rol. El que le toque ser suplente no lo va a asumir, Agustín. No va a estar mirando,
claro,
sin jugar Liga ni Champions.
Se ha vivido, pero fíjate, eso se ha vivido. Yo vivo de mi experiencia.
Sí.
Se ha vivido en la época de García Ramón Miguel Ángel.
Es cierto.
Que es lo que yo he vivido, ¿no? En la época mía de Agustín Miguel Ángel García Ramón también. Uh-huh. Yo me quise ir con 19 años a jugar a Inglaterra y no me dejaron. Uh-huh. En aquella época era imposible porque no existía existía el derecho de formación y
sí,
la retención, y no, y yo quería jugar, pero por hacerme mejor portero. Y cuando mejor estabas con 25 años, pues 26 años después de ganar todo, pues vino Paco Bullo, y yo estuve detrás de Paco Bullo pues 3 años.
Sí.
Y me acuerdo que en 3 años jugué igual 2 partidos,
claro,
y por sanción, ¿sabes? Muy duro. Entonces,
claro,
entiendo la situación, cosa que normalmente no se da en estas edades y en estos clubes, porque te van dando la Copa del Rey o te van dando partidos de Liga. Pero lo mío fue, para mí fue durísimo.
Es que antes era así, Agustín. Antes el que jugaba, jugaba, y el que no jugaba, miraba. Ahora hay un poco más de alternancia.
No jugaban ni los amistosos, ojo, que era muy duro, que las situaciones antes eran mucho más duras que ahora. Por eso quiero decirte que la planificación del club, me imagino que le gustaría quedarse con dos grandes porteros porque le van a dar o le van a suponer al Real Madrid que van a tener la portería con el que se quede Lucas, se quede Lunins, van a tener tres porteros de garantía, y a partir de ahí querrán armar un equipo para que a partir del próximo año, no nos olvidemos, el Barcelona hizo entre sus dos delanteros lo que hablábamos todos al inicio de temporada, 50 y pico goles. ¿Qué es lo que se quedó sin hacer el Real Madrid? Porque se fue Cristiano Ronaldo.
Escucha, Agustín, a ti este año Courtois, que es un gran portero, quién lo duda, ¿te ha dejado dudas? ¿Ha rendido por debajo de lo que tú esperabas?
Tampoco he visto mucho fútbol este año, ¿eh? O sea, yo creo que es que el Madrid este año se ha olvidado muy rápido de la Liga, y quizá por eso a todos nos hemos venido un poco abajo, ¿no? Pero yo creo que Courtois es un portero que tiene que adaptarse a un equipo como el Real Madrid, que no es lo mismo o no es la misma imagen de un equipo defensivo como es el Atlético de Madrid, como la gente estaba acostumbrada a verlo, o como un equipo como estaba acostumbrado a verlo cuando jugaba en su selección, que son equipos que juegan más compenetrados en defensa. El Madrid es un equipo que juega más anárquico, más al ataque, es un equipo de oleadas, y jugar de portero en el Real Madrid es mucho más complejo y complicado que cualquier otro lado, ¿no? Entonces, Courtois tiene calidad y condiciones suficientes como para triunfar en el Real Madrid, pero no por venir el primer año ya va a ser el mejor. Pero fíjate que también viene precedido todo de un éxito del Real Madrid incuestionable, que fueron prácticamente 4 Champions, que para volver a ver eso nos vamos a ver quién nos vuelve a ver, 4 Champions en 5 años, y claro, todo el mundo compara. Al final en el fútbol son números y todo el mundo compara, y este año el Madrid, por lo que fuera, pues se ha venido abajo, se ha deshinchado, y ahora hay que preparar un nuevo proyecto.
Y una pregunta más, Agustín, sea quien sea el segundo portero, Luca o Lunin, son chicos con muy poquita experiencia. Lunin tiene 19 años, unos poquitos partidos en primera, viene de la liga ucraniana. Luca ha jugado en segunda B, en primera ha jugado 2 o 3 partidos y tiene 21 años recién cumplidos. ¿Tú crees que el rol de portero suplente lo puede asumir alguien con tan poca experiencia? Porque claro, me pongo en el caso de que, por ejemplo, Courtois el año que viene tenga una lesión de 3 meses y tienes que asumir ese momento. Normalmente creo que casi todos los equipos suelen tener un portero veterano que asume ese rol, como por ejemplo Adán ahora en el Atlético de Madrid. ¿Tú eso cómo lo ves?
Te respondo lo de antes, ¿no? Que a mí me gustaría que el Real Madrid tuviera los porteros que como Courtois y como Keylor, que considero que tienen entidad suficiente como para defender la portería del Madrid durante los próximos...
Pero eso ya no va a ser, Keylor. Agustín, ya no va a ser.
Pero claro,
una vez que eso no ya no siendo, es...
Claro, pero no siendo así, que yo no lo sé todavía, eso es lo que vosotros estáis hablando, no siendo así,
lo verás.
Dependerá lógicamente de la planificación y de la confianza del día a día que le quieran dar. Mira, al final el fútbol es confianza. Si un jugador se siente respaldado por su entrenador, va a crecer y va a responder. Si no se siente respaldado por su entrenador...
Agustín, muévete un poquito que te oigo regular ahora. Hoy tenemos el día un poco cruzado con las líneas. A ver ahí.
No, lo que quiero decirte es que si un jugador, te hablo un jugador, y en un puesto como la portería, si el jugador se siente respaldado, te hablo del jugador número 1, el jugador número 2, el jugador número 3, se sienten respaldados desde el entrenamiento.
O sea, para ti no importa si no tiene experiencia, importa que el entrenador confíe en él.
Justo, respaldo total. Uh-huh. Y si quieres te cuento ejemplos.
Dime uno.
Zubizarreta con el seleccionador y entrenador del Athletic Bilbao, Clemente. Este va a ser mi portero, y fue su portero, lo hizo portero. Siendo Zubizarreta lo que era, lo hizo portero y mira lo que jugó Zubizarreta.
Sí, sí, sí.
¿Era Zubizarreta un gran portero?
Cuando era tan joven, no.
Pues ya está. Pues, ¿quién lo hizo portero?
El que le dio la confianza.
El que le dio la confianza. Pues al final, un jugador teniendo calidad, y en el que está en el Real Madrid va a tener calidad, si le dan confianza, yo te aseguro que cualquier jugador del Real Madrid que esté en la plantilla del Real Madrid triunfa.
Agustín Rodríguez. Dime, que te dejo con la palabra, porque ¿qué ibas a decir?
No, que espero, es, eso, que falta la confianza. Ya, después, ya. Lógicamente, los partidos.
Y en el Madrid sabes que eso no es fácil, porque cada error se magnifica
eso,
al máximo.
Por eso muchas veces hablamos de jugadores cuando ficha el Madrid. Yo la respuesta que te daría es, ¿es importante la portería? Pues claro que es importante. Pero lo que es más importante ahora es rehacer un equipo que, por todo lo que ha ganado, se ha acomodado o se ha fundido y necesita volver a rehacerse.
Eso está claro.
A cargar las pilas.
Agustín, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo,
José. Y muchas gracias.
Me alegro mucho saludarte.
Igualmente.
Hasta luego.
1:39 minutos. Agustín Rodríguez, ex portero del Real Madrid. Él vivió mucho tiempo a la sombra de otros titulares y sabe lo que es. Bueno, nos ha explicado su punto de vista. Otro asunto. Raúl González Blanco, tras la marcha de Xavi Alonso a la Real Sociedad, el club le ve como técnico del equipo filial del Castilla. Y la decisión está prácticamente tomada, con una salvedad, Nacho.
Sí, está prácticamente tomada. Hay que decir, hay que recordar que comenzó la temporada en el Cadete B. En marzo, con la destitución fulminante de Álvaro Benito como entrenador del Juvenil B, cogió al equipo, le ha hecho campeón y el club, pues, le ha ofrecido, le ve como el futuro entrenador la temporada que viene del Castilla. Pero como bien dice, con una salvedad, le ve como entrenador del Castilla en Segunda División B. Ahora mismo el Castilla está inmerso en los playoffs de ascenso a Segunda División. Si consiguiera ese ascenso, que lo tiene difícil, pero no imposible, si consiguiera el ascenso, ahí tiene más dudas el Madrid. Piensa que a lo mejor es demasiado prematuro que Raúl coja el equipo en Segunda División. Por tanto, le gustaría, bueno, entre comillas, que el Castilla se quedara en Segunda B y que Raúl cogiera las riendas para prepararse para en un futuro coger las riendas del primer equipo.
Bueno, entiendo que le gustará que suba, ¿no? Que
bueno,
para
sí,
eso
lleva
toda la temporada trabajando. Pero que si se queda, la decisión es que Raúl dirija el equipo en Segunda B. Y si sube, habrá que ver.
Aunque tampoco está descartado que si sube el Castilla no sea Raúl el entrenador del Castilla.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
1:40 minutos, una pequeña pausa. Vamos con el Atlético, el último en bajarse del carro. Qué lástima, Juanfran.
El partido de la una en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura. ¡Ah!
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge. Un poco de una pausa, ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos
te la coloco. La audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En el Atlético de Madrid, lo último tiene que ver con Juanfran. El lateral ha decidido poner punto final a su carrera en el equipo rojiblanco, a pesar de que tenía la posibilidad de seguir una temporada más. Bonilla, buenas tardes.
Sí, así es, José. 34 años, los 8 últimos jugando en el Atlético de Madrid, una pieza fundamental en los últimos éxitos del conjunto del Metropolitano. Y va a decir adiós. No ha sido titular indiscutible este año a las órdenes de Diego Pablo Simeone. El Atlético de Madrid le daba la posibilidad de ampliar el contrato un año más con el conjunto colchonero, pero Juanfran Torres, el futbolista alicantino, ha decidido poner punto y final a su actividad en el conjunto del Atlético de Madrid. Ya se lo ha comunicado al club, incluso el conjunto colchonero va a hacer un acto de despedida seguramente la semana que viene. Tiene un viaje dentro de unas horas Miguel Ángel Gilmarín, le va a tener fuera de Madrid, desde la capital de España, durante algunos días. Cuando regrese el consejero delegado del Atlético de Madrid, quiere estar presente en ese acto y, por lo tanto, creo que será la semana que viene cuando pondrá punto y final definitivamente y oficialmente Juanfran al conjunto del Atlético de Madrid.
En la última rueda de prensa le escuchamos y ya nos sonó a despedida muy claramente. Él se ha reunido con Simeone y no ha visto claro el futuro, ¿no?
No, ya te lo conté hace algunas semanas la situación. Simeone le dijo que iba a ser un hombre muy importante, pero que ahora mismo veía a Santiago Arias como titular en lugar de Juanfran, que iba a ser importante sobre todo en el vestuario. Quería que fuese un hombre importante y fuerte en el vestuario del Atlético de Madrid después de las salidas en estos últimos meses de Torres, de Gavi, del propio Diego Godín hace apenas unos días, pero definitivamente Juanfran quiere acometer otras ofertas y poder irse a otro ámbito, a ver si tiene más posibilidad de jugar.
Bueno, hemos querido conocer o vamos a conocer la opinión de dos periodistas muy atléticos, pero no son periodistas deportivos, igual están menos contaminados que nosotros por este mismo motivo. Juan Pablo Colmenarejo, director del programa de Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Juan Pablo, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Y Pedro Águera, compañero del diario.es, también en la tertulia de Juan Pablo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, los dos atléticos a muerte. ¿Desde cuándo eres socio del Atleti, Juan Pablo? Me lo dijiste un día, se me ha olvidado una barbaridad.
Desde 1978.
78, ¿esos son?
Tengo el 1666, hace 40
años. 41 años. 41 años.
41.
Pedro más joven,
tengo 52,
¿no?
Desde los 11.
Uy, casi nada. Pedro, tú eres más joven, no puedes ser tan atrás.
No, yo no tanto, no vamos a Juan Pablo tan mayor, pero sí, yo tengo un abono más alto.
¿Desde cuándo eres socio tú, Pedro?
Pues yo llevo de socio como unos 10 o 12 años, no recuerdo, porque mi padre me llevaba al estadio, pero no era abonado.
Ya.
Y cuando encontré mi sitio, mi familia de grada, pues allá que nos animamos a ser abonados.
Sí, señor. Bueno, la última noticia, Juan Pablo. Juanfran dice adiós al Atlético, lo que te faltaba, ¿no?
Pues sí, pues es una pena. La verdad es que te he tenido el detalle de no decirlo antes del domingo, porque no supongo que no quería tener ningún protagonismo por encima de Godín, y eso demuestra lo que es Juanfran, cómo siente la camiseta, cómo ha entendido todo lo que ha pasado en estos años y lo que ha contribuido, que es mucho, ¿no? Porque llegó además con el recelo de que si venía del Madrid venía de Osasuna,
sí.
Y se ha ganado a la gente y ha sido muy importante, pero la verdad es que a mí me da mucha pena que se vayan todos estos, porque yo creo que en estos 41 años que llevo de abonado, pues estos años han sido los mejores, sin duda, de los que yo he visto, los mejores. Uh-huh. Y entonces, si se van los que han protagonizado los mejores tiempos, aunque yo, si fuera Juanfran, yo hubiera intentado quedarme. Lo que pasa es que el domingo, el ambiente que había en el Metropolitano era raro, y Juanfran falló dos centros, y hubo run-run. Y yo supongo que esas cosas al futbolista le llegan, ¿no? Y hemos entrado en un nivel de exigencia en el Metropolitano que a veces, pues, gente como Juanfran o gente como Filipe, como Godín, como Gaby, en fin, cuando cumplen años, pues cuando fallen un pase, que si está mayor, que si no puede, y yo supongo que ese run-run le llega al futbolista.
Pedro, ¿tú cómo recibes lo de Juanfran?
Bueno, yo coincido totalmente con Juan Pablo en la elegancia y en todo lo que dice de su forma de ser, el hecho de que cediera todo el protagonismo a Godín el pasado domingo. Tenemos una anécdota con Juanfran muy reciente, los que hacemos periodismo de tribunales, que fue su visita al Tribunal Supremo, haciendo cola como uno más, por supuesto, porque le había prometido a su mujer que la iba a llevar a ver el juicio, porque acaba de licenciarse en Derecho. Y allá que fue, al final terminó saliendo, pues porque es muy reconocible y porque pedimos permiso para contar que estaba allí, etcétera. Él fue muy amable, atendiendo a todo el mundo, se hizo fotos con todo el mundo. Y bueno, yo tengo dudas de si también Juanfran se encontraba con fuerzas a esta edad y con exigencia del Atlético de Madrid de Simeone. Yo creo que esa honestidad brutal que le identifica también le ha hecho plantearse eso.
Bueno, asunto Griezmann. En el club, ya lo contamos ayer, no se fían de que el francés quiera quedarse. 28 años cumplidos en marzo, 5 temporadas en el club, 3 títulos, estandarte claramente del Atlético actual. Pero no sé si los rojiblancos, Juan Pablo, empiezan a estar un poco cansados de esta veleta. Me quedo, me voy, me quedo. ¿Cómo lo ves?
Mucho. La gente está cansada. Yo confieso mi cansancio. Es decir, yo le vi el domingo a Griezmann y me gustó mucho cómo jugó, porque se entregó mucho. Yo no sé si lo hizo a sabiendas o no, a diferencia de otros partidos que llevaba un mes jugando al fútbol andando.
porque llevaban dando un mes. Pero el domingo pasado, la verdad es que fue ese Griezmann que coge la responsabilidad, que juega por detrás del punta, que baja a recibir, que recupera, que se tira al suelo. Y me llamó mucho la atención el mensaje corporal que nos estaba mandando a todo el Griezmann. Digo, este no se va. Y resulta que sí. Y resulta que en Barcelona ya están diciendo esta mañana que está hecho. Yo lo que le pido a Griezmann es que lo diga ya, ¿no? Que lo diga ya porque el Atleti se está descomponiendo. Y no le vienen mal estas purgas al Atleti, ¿eh? Cuando el Atleti ha hecho estas purgas, al final, al año siguiente acaba ganando algo. El ejemplo es lo que ocurrió con Quique Flores y después con Simeone. Hubo ahí dos cambios brutales de plantilla, que se los guardará muy bien Bonilla, enteros la plantilla, y el Atleti acabó ganando. No le vienen mal estas purgas. Por eso, que cuanto antes lo diga, mejor, ¿no? Y sobre todo, que buena parte de culpa de la marcha de Godín la tiene el salario de Griezmann.
Pedro, ¿cómo ves lo de Griezmann? ¿Tú eres de los que te cansas o tú eres de los que quieres que se quede sea como sea?
Pues mira, yo para hablar de Griezmann me gustaría hablar de Godín.
A ver.
Y de lo que ocurrió el domingo en el campo, ¿no? De un jugador, Godín, con coraje, con inteligencia para darle a la grada y para instalarse en la memoria de esa grada para siempre, ¿no? Y bueno, ya se sabe que las cosas que permanecen en la memoria nunca mueren, y eso es lo que pasa con el cariño que le va a tener el Atlético de Madrid, la afición del Atlético de Madrid siempre a Godín, ¿no? Esto es, nada de todo esto ha pasado con Griezmann. Para mí es en Barcelona los periodistas deportivos no preguntan a la gente si quieren que vaya Griezmann, y hay una parte de la afición del Barcelona que dice que se siente insultada por el documental del año pasado. Quien se tiene que sentir insultado por ese documental es la afición del Atlético de Madrid. A mí me pareció gravísimo que alguien, pues a cámara, vacile entre si quedarse o no quedarse. No, mire usted, lo mejor que le ha pasado en la vida, ya se dará cuenta, es haber vestido esa camiseta. Y si tiene que exponer una cosa distinta a esa dentro de un negocio en el que participa también Piqué, etcétera, pues a lo mejor yo no voy a derramar una lágrima por Griezmann. Griezmann es un excelentísimo jugador, lo ha hecho muy bien, ha cobrado por ello y por lo tanto no tengo ni que darle las gracias. Si no quiere estar en el Atlético de Madrid, pues adiós, muy buenas.
Bonilla.
No va a llorar nadie por Griezmann.
Lo que iba a decir es que el club ya le había dicho a Griezmann que quería saber de su propia voz, sus propias palabras, si iba a continuar o no en el Atlético de Madrid la próxima temporada, y esta misma tarde va a haber una reunión entre el consejero delegado, Miguel Ángel Gilmarín, el técnico, Diego Pablo Simeone, creo que también va a estar el director deportivo Andrea Berta, con Antoine Griezmann. Ahí el francés les va a decir si continúan el proyecto rojiblanco la próxima temporada o si no. Así que yo creo que las dudas en este caso sí se van a acabar mucho antes que lo hiciera la temporada pasada.
Sí, estoy de acuerdo con Juan Pablo. Cuanto antes mejor. Si se va a ir, sí, que lo diga. Porque el Atlético necesita buscarle un sustituto. Va a tener 120 millones para ello. Será Cavani, será Dybala, será el que sea. Pero tiene que buscar un sustituto. Me contaba Juan Pablo que no pude. Seguro, ¿no?
No pude. Me marché porque no pude. Digo, yo no quiero llorar aquí, yo no quiero, me fui, porque digo, ya he llorado tantas veces en estos años que por este señor yo no... Eso sí, sí confieso que luego cuando llegué a casa me lo puse y lloré solo, porque yo quería... Porque lloro, porque lloré antes del partido cuando el vídeo ese que difundieron con los aficionados que estaban hablando de él, se me caían las lágrimas, pero te digo yo... Entonces cuando acabó el partido me marché, digo, yo no me puedo quedar aquí porque se me ponen los pelos de punta y no puedo, porque esto para mí, coincido con Pedro, este señor... yo el primer partido de Godín en Atleti lo vi en el estadio Luis II de Mónaco, en la Supercopa del año 10. Fue el primer partido de Godín que le ganó el Atleti al Inter. Uh-huh. Y estaba en el último, y entre medias han pasado un montón de cosas. He visto dientes rotos, he visto piernas rotas y el tipo seguía de pie. He visto ganar al Atleti partidos memorables en el Calderón y alguno también bueno en el Metropolitano. He visto cosas estupendas. Y digo, yo no quiero llevarme el recuerdo, yo no quiero llorar en público. O sea, esto lo quiero llorar yo solo. Porque es para mí, porque al final vas a un estadio, sí hay mucha gente, pero lo que tú estás sintiendo lo estás viendo a través de tus ojos. Y yo no quería... En fin, era una cosa entre Godín y yo, siento el egoísmo, pero digo, me voy, me voy a mi casa y yo ya lloro en silencio, no quiero verlo, porque
Pedro,
me aprecio un montón.
¿Tú lloraste o no?
Yo no le contesté esa pregunta. No, en serio.
O sea, que va a ser que quiero, sí, vamos.
Quiero destacar dos cosas de la historia de Godín también, sí, que un poco abundan en lo que estábamos diciendo. Godín se fue enfundando una camiseta que le dieron en el Fondo Sur con el escudo auténtico que reclama la afición del Atlético de Madrid. Y Godín se acercó a recoger el último ramo de flores de Margarita y a darle un beso y un abrazo.
Es que yo entiendo todo lo que está contando Juan Pablo, porque es que si el fútbol fuera solo lo que pasa dentro de ese rectángulo con el balón, pues sería un deporte más, pero el fútbol es muchísimo. Y quien entiende eso y quien siente eso, como y además es un pedazo de jugador, como Diego Godín, pues solo tenemos que responder pues en una pasión así, con lágrimas, por supuesto.
Está claro que fue un momento especialmente emotivo y este año hay que reestructurar la defensa prácticamente por completo. ¿Sois optimistas para lo que viene, Juan Pablo?
Yo sí. Me parece que lo que se está diciendo y lo que se está enseñando por ahí está bien. Además, me gusta, sobre todo, confío mucho en que se quede Jiménez, ¿no? Porque Jiménez es el hijo deportivo de Godín.
Si se va Jiménez ya, cerramos la tienda.
No, se va Jiménez ya, no sé qué vamos a hacer. No sé qué haremos. Pero haremos algo gordo, seguro, y algo grave. Pero si se queda Jiménez, para mí, no, el portero con Jiménez, lo que decía Luis, los pasos de seguridad, ¿no? El portero, el defensa central, el medio centro, también, que se quede Rodri, que se quedan Coque y Saúl, se queda Morata, yo quiero que se quede Diego Costa. Es decir, yo creo que esa estructura de equipo es muy Simeone, y yo confío en que lo, como dice Simeone, que lo invente, ¿no? Y yo creo que deberíamos mirar todos muy despacio. Hay un minuto por ahí circulando, que supongo que Bonilla lo escuchó, el de la rueda de prensa después de Simeone, resumiendo el año, ¿no?
Sí, lo emitimos ayer, sí,
bueno,
sí, sí.
Es una maravilla, o sea, sí, sí, sí. Es una maravilla. Es
Lucas se fue, nunca más se supo.
Exacto. Entonces, bueno, acuérdate. Simeone se tiene que reinventar, y es especialista en inventar cosas. Yo confío mucho en Simeone.
Pues ha sido un placer charlar con vosotros, con Juan Pablo, con Benarejo, con Pedro Águeda, gente que siente ese escudo, como otros muchos aficionados del Atlético de Madrid, va mucho más allá de lo que pasa en el campo, como dice Pedro. Un abrazo a los dos y muchas gracias, ¿eh?
Adiós. Gracias a vosotros.
Un abrazo. 1:55. Esta mañana, por cierto, Miguel Ángel Gil ha estado con la alcaldesa, con Manuela Carmena, con un acto relacionado con la final de la Liga de Campeones. Bonilla.
Sí, ha visitado el estadio Wanda Metropolitano, que acogerá, como has dicho, la final de la Champions League, acompañada por el presidente Enrique Cerezo y por el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín.
Es un evento que lo verán más de 300 millones de personas, es un evento que traerá a la ciudad de Madrid más de 100.000 visitantes durante 3 días, es un evento que tendrá un impacto económico directo en comercios, en locales, en restaurantes, en hoteles, de más de 50 millones de euros. Y sobre todo es un evento que construye Marca Madrid.
Dejamos el Atlético de Madrid, vamos un momento con el Leganés. El balance de José Arnaiz, un chaval que vino procedente de la cantera del Barcelona, pagó mucho dinero por él el Leganés, más de 5 millones, ha jugado muy poco a causa de las lesiones. Hablaba con Esther García de cómo ha sido esta campaña de la permanencia en Primera División.
Contentos porque nos va a quedar un año más en Primera y bueno, ya está bien que se acabe también, a veces se hace larga la liga.
Cuentan los pepineros contigo el año que viene, ¿no?
Yo tengo aquí 4 años más, o sea que cuéntanos, no, aquí voy a estar.
El balance que haces de la temporada individual y a nivel de equipo, ¿cuál sería?
Bueno, individual creo que nula, por así decirlo, porque he jugado 100 minutos como mucho, y colectiva el equipo ha hecho un temporadón increíble, creo que ha hecho el récord histórico de puntos en Primera y bueno, ha conseguido la salvación a falta de 3-4 partidos y la verdad que colectivamente muy bien.
Un año más entre los grandes, el Leganés, la valoración de José Arnaiz. El Alcorcón, había noticias, rumores de que podía haberse vendido a un americano. ¿Qué ha pasado, Laura?
Bueno, pues sí, son noticias que han aparecido en diferentes medios de comunicación, según las cuales un grupo inversor americano, encabezado por Joshua Harris, que es el propietario del equipo de la NBA Philadelphia Sixers, se habría hecho con la mayoría del accionariado de la agrupación deportiva Alcorcón. Ahora mismo es propiedad del belga Roland du Châtelet, pero nos hemos puesto en contacto con fuentes del propio club amarillo alfarero y según nos han comunicado a Onda Madrid, nos informan de que no les consta de momento que la propiedad haya realizado ninguna operación de venta de sus acciones. Así. También noticia importante en el Fuenlabrada, sobre todo de cara a ese último partido de la Liga Regular, el domingo ante el Burgos, porque pierde a una pieza clave como es Alejandro Sotillos. Ya contábamos que se había lesionado en el partido ante la Ponferradina y ayer se confirmaron los peores presagios, rotura completa del ligamento cruzado anterior y menisco externo, así que tendrá que pasar por el quirófano y se pierde lo que resta de temporada. A entradas especiales y precios especiales para ese partido. Todos los abonados podrán llevar a un acompañante por tan solo 1 euro.
Vamos con otras noticias del día. La selección absoluta femenina ya prepara el amistoso de este viernes contra Camerún antes del Mundial de Francia. Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes. Ayer el primer entrenamiento de la selección con la ausencia de algunas jugadoras del Atlético de Madrid como Amanda San Pedro y Jennifer Hermoso y todas las internacionales del Barcelona que este sábado juegan la final de la Champions contra el Olympique de Lyon. El resto de internacionales ya piensan en el partido de este viernes contra Camerún en Guadalajara para preparar el Mundial de Francia que comenzará el próximo 7 de junio. Marta Corredera, exjugadora del Atlético que milita en el Levante, analiza el partido contra Camerún.
Tiene que servir un poco de preparación, ¿no? De saber lo que nos vamos a encontrar. Es un equipo que es mundialista también. Entonces vamos a tener que enfrentarnos a ellas de tú a tú y sobre todo contrarrestar un poco su físico, ¿no? Porque yo creo que es de lo mejor que tienen.
Además, la selección masculina sub-17 jugará la semifinal del Europeo contra Holanda tras ganar a Hungría.
Jordi Escobar adelantó a los nuestros, pero en la segunda parte Ominger empató el partido. La tanda de penaltis, Iván Martínez paró el quinto lanzamiento y Pablo Moreno marcó el penalti definitivo para los nuestros. De este modo, la sub-17 no solo selló su pase a semifinales, que jugará contra Holanda, sino que también logró la clasificación automática para el Mundial de Brasil, que jugará en noviembre.
Y en tenis, Rafa Nadal debuta mañana en el Master 1000 de Roma.
El tenista de Manacor comenzará la defensa del título este miércoles contra el ganador del duelo entre los franceses Gasquet y Chardy. Antes de su estreno, Nadal todavía ha dicho que no ha ganado ningún título, pero que es el tenis lo que está jugando y que a veces se gana y otras se pierde.
Y nos vamos, hasta aquí el resumen de las noticias del día. Os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, más deporte a las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Mañana no hay partido de la 1, día de San Isidro. Volvemos el jueves a la 1:03. Gracias a todos, adiós.